sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio, Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo como siempre por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Hoy viernes 9 de septiembre del año 2022 vamos a hablar sobre la novela del Código Da Vinci y vamos a hablar pues del Santo Grial, de María Magdalena y de los símbolos de una divinidad femenina perdida. Pues sí, gracias a esta novela de ciencia ficción, El Código Da Vinci, pues nos da pie para poder abordar sobre la divinidad femenina perdida. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. En este viernes, pues les vamos a compartir y a platicar sobre simbología, simbología sagrada femenina perdida. Sí, y esto es en base a un libro que leí hace poco que se llama El Código Da Vinci de Dan Brown, que causó controversia en el año de 2003 porque aparte fue un libro muy leído y no gustó a la Iglesia Católica. En la contraportada nos dice que este libro pues trata de una historia secreta, es un libro de ciencia ficción y que trata también de una conspiración, la mayor conspiración de los últimos 2000 años que está a punto de ser desvelada. Y empieza precisamente con un asesinato en el Museo del Louvre, donde se ve involucrado en este asesinato pues un profesor de simbología de la Universidad de Harvard que está ahí precisamente en París pues para dar una conferencia, pero que dado como aparece el cuerpo de Jacques Saunier, un reconocido conservador del Museo del Louvre, que pues fue encontrado su cadáver ahí pero en una posición extraña, desnudo con los
brazos y las piernas abiertas, extendidas, con un símbolo del pentáculo de la estrella de cinco puntos en su vientre, hecha con un, al parecer con un instrumento punzocortante, y también aparece pues mensajes, números, palabras sin sentido junto a su cadáver, escritas ahí en el piso, y donde bueno, se invita, se pide que asista al investigador, más bien al experto en simbología de la Universidad de Harvard, pues lo llevan ahí para que ayude a descifrar qué significa todo esto para poder dar con el asesino. En la escena también aparece una joven después, Sophie Nguyen, que es la criptóloga parisina de la Dirección Central de la Policía Judicial, donde pues aparece y le dice al jefe de la policía: mire, ya encontré qué significan estos números en desorden. Ordenados es la frecuencia de Fibonacci. Y bueno, aquí hay un momento, esto es después de varias páginas, ¿verdad?, donde puede ella acercarse en privado a Landon y le dice: ¿sabe qué? Que usted es un principal sospechoso. ¿Pero cómo, no? Pues resulta que también junto al cadáver había aparecido el nombre de Robert Landon escrito, pero que fue borrado por la policía para no despertar sospechas en este profesor, porque pues sí, efectivamente era el principal sospechoso. Y como requerían un chivo expiatorio rápido, la policía francesa, en pocas horas, para tener lo más rápido posible al responsable, bueno, pues entonces el protagonista de esta historia, uno de los protagonistas, el profesor de simbología, Robert Landon, pues sí se ve involucrado, confía en la chica que le dice que, aparte la chica le dice a Sophie, que el que está asesinado, pues el muerto era en realidad también su abuelo, y que deduce que su abuelo le dejó varios mensajes a ella, y que ella también quería saber qué es lo que trataba de decirle a su abuelo en todos estos mensajes encriptados, en simbologías, en anagramas y demás, ¿no? En fin, luego de esto, logran confundir a la policía pensando que ya habían huido, pero ellos continúan en el Museo de Louvre tratando de develar todo esto que conecta con el cuadro de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, y que también pues va a conectar también luego posteriormente con otro cuadro que es el de la Virgen de las Rocas. Aquí ya el profesor de simbología intuye que el abuelo pertenecía a una sociedad secreta. Le dice a Sophie que pertenecía seguramente al priorato de Sion, y que el priorato de Sion estaba ligado a la leyenda del Santo Grial. Y le empieza a platicar precisamente ahí, cerca del cadáver y cerca del cuadro de la Mona Lisa, que ahí le deja el siguiente mensaje. El abuelo, al parecer, no. El abuelo es el que deja todos estos mensajes, que escrito en el vidrio, en el rostro de la Mona Lisa, en el vidrio: no verdad, lacra, iglesias. Y le dice el profesor Landon a Sophie: Sophie, la tradición del priorato de perpetuar el culto a la diosa se basa en la creencia de decir que en los primeros tiempos del cristianismo, es decir, durante los albores de la iglesia, sus representantes más poderosos engañaron al mundo, no le dijeron la verdad y propagaron mentiras que devaluaron lo femenino y decantaron la balanza a favor de lo masculino. Sophie seguía, pues, en silencio, ¿no?, observando. Y continúa el profesor: el priorato cree que Constantino y sus seguidores masculinos lograron con éxito que el mundo pasara del paganismo matriarcal al cristianismo patriarcal, lanzando una campaña de propaganda que demonizaba lo sagrado femenino y erradicaba definitivamente a la diosa de la religión moderna. Y bueno, el mensaje no verdad lacra iglesias, pues pensaba el profesor Landon que pertenecía precisamente, lo podía interpretar como la lacra del cristianismo siempre había sido la mentira. Le comenta el profesor Landon a Sophie, nadie podía negar el enorme bien que la iglesia moderna hacía en el atormentado mundo actual, pero no se podía obviar su historia de falsedades y violencia, su brutal cruzada para reeducar a los paganos y a los practicantes del culto a lo femenino se extendió a lo largo de 3 siglos y empleó métodos tan eficaces como horribles. Y continúa Landon contándole a Sophie. La Inquisición publicó el libro que algunos consideran como la publicación más manchada de sangre de todos los tiempos, el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, mediante el que se adoctrinaba al mundo de los peligros de las mujeres librepensadoras e instruía al clero sobre cómo localizarlas, torturarlas y destruirlas. Entre las mujeres a las que la iglesia consideraba brujas estaban las que tenían estudios, las sacerdotisas, las gitanas, las místicas, las amantes de la naturaleza, las que recogían hierbas medicinales y cualquier mujer sospechosamente interesada por el mundo natural. A las comadronas también las mataban por su práctica herética de aplicar conocimientos médicos para aliviar los dolores del parto, un sufrimiento que, para la iglesia, era el justo castigo divino por haber comido Eva del fruto del árbol de la ciencia, originando así el pecado original. Durante 300 años de caza de brujas, la iglesia quemó en la hoguera nada menos que a 5 millones de mujeres. La propaganda y el derramamiento de sangre habían surtido efecto. El mundo de hoy era la prueba viva de ello. Bien, bueno, párrafos mezclados en esta historia de ciencia ficción, en esta novela, definitivamente, pues ya son históricos y documentados. Un libro crucial para entender esto de la caza de brujas es precisamente el libro de Silvia Federici, Calibán y la bruja, que pues retrata, documenta la caza de brujas tanto en Europa como en América. Y ella pues se basa en otros estudios que afortunadamente, bueno, como en todo libro, vienen las referencias en los que se basa precisamente su libro, en todos esos estudios de anteriores feministas, historiadoras, antropólogos, antropólogos, etcétera, que pues reúnen pues esa cruenta historia de la humanidad cuya víctima principal fueron las mujeres. Y más adelante, Landon continúa contándole a Sophie lo siguiente. Las mujeres, en otros tiempos consideradas la mitad esencial de la iluminación espiritual, estaban ausentes de los templos del mundo. No había rabinas, judías, sacerdotisas, católicas ni clérigas islámicas. El otrora sagrado acto del hieros gamos, la unión sexual natural entre hombre y mujer a través de la cual ambos se complementaban espiritualmente, se había reinterpretado como acto vergonzante. Los hombres santos que en algún momento habían precisado de la unión sexual con sus equivalentes femeninos para alcanzar la comunión con Dios, veían ahora sus impulsos sexuales naturales como obra del diablo, que colaboraba con su cómplice preferida, la mujer. Y bien, pues también aquí creo que esto sí es más que evidente. La ausencia de sacerdotisas católicas, precisamente, al menos en la Iglesia Católica, pues sí es evidente. Lo mismo la cuestión de la sexualidad dentro de la Iglesia Católica. Es un tema que da escozor. El matrimonio nada más es concebido, bueno, sí el acto sexual, pero sobre todo para poder engendrar, ¿no? Digamos que es su acto divino. Y lo sino cómo podemos concebir, por ejemplo, eso del pecado original. En fin, y bueno, más adelante, antes también quiero comentar, en el libro, por ejemplo, de Calibán y la Bruja, hay muchos cuadros, imágenes de la época, de cómo se dibujaba, se pintaba la mujer, por lo general desnuda, en aquelarres reunida según con muchas brujas, y también con demonios. Incluso a muchas mujeres se les acusaba o se les acusó de copular con el demonio. En fin, un libro muy, muy documentado y muy interesante este de Silvia Federici, el de Calibán y la Bruja, que se sitúa también, curiosamente, o a inicios precisamente del capitalismo, del naciente capitalismo que curiosamente también se da, o bueno, no tan curiosamente, con esto de la Santa Inquisición. Y bien, aquí también nos menciona más adelante cómo también el lado izquierdo que antes se asociaba a la feminidad, pues también pasó a ser, digamos, el lado siniestro, ¿no? Lo negativo, mientras que el derecho, pues representa la legalidad y la destreza, en fin. Pero hay otra nota muy interesante que, bueno, que aquí el profesor en la novela le comenta a Sophie, ¿no? Sobre, dice, los días de la diosa habían terminado, el péndulo había oscilado, la madre tierra se había convertido en un mundo de hombres y los dioses de la destrucción y de la guerra se estaban cobrando los servicios. El ego masculino llevaba 2 milenios campando a sus anchas sin ningún contrapeso femenino. El priorato de Sion creía que era esta erradicación de la divinidad femenina en la vida moderna la que había causado lo que los indios hopis americanos llamaban Koyinisquatzi, vida desequilibrada, una situación inestable marcada por guerras alimentadas por la testosterona, por una plétora de sociedades misóginas y por una creciente pérdida del respeto por la madre tierra. Bueno, pues este párrafo también muy elocuente y evidente que está fuera de la ciencia ficción, al menos sobre la pérdida de respeto a la madre tierra. Recordemos lo que el Congreso Nacional Indígena, los pueblos indígenas de México, el EZLN, pues ha dicho sobre la madre tierra. En la travesía por la vida antes de partir a Europa, en su comunicado Una montaña en alta mar, pues veían precisamente uno de los puntos, de los primeros puntos, era eso, el llamado de una madre tierra agónica en este sistema capitalista. Y hay otro punto muy importante que mencionan, los feminicidios. Como si el capitalismo, el avance del capitalismo, este entrecomillado, el desarrollo también entrecomillado, pues fuera los feminicidios, pues la marca, ¿no? Entre más feminicidios, más desarrollo. Este absurdo al que hemos llegado con esta, la poca valía, el desprecio a la vida de lo femenino, sobre todo aquí representado por la madre tierra, al menos aquí en la novela. Y también la alusión que hace sobre precisamente los indios hopi americanos, esta vida desequilibrada. Pues bien, vamos a una pausa musical y continuamos con el programa para seguir hablando de esta interesante novela.
Le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité près de Notre-Dame. Parfois couvre un drame, puis mais à Paname tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier
l'espoir fleurit au ciel de Paris.
Bueno, continuamos con este programa de radio hablando sobre la novela El Código Da Vinci, sobre símbolos de una divinidad femenina perdida. Bueno, palabras que acabo de decir, resulta que lo tomo precisamente del protagonista de esta novela, el doctor experto en simbología, Robert Langdon, de la Universidad de Harvard, donde en ese entonces, bueno, en la novela, está escribiendo este libro, está en, digamos, en el borrador de este libro. Y entonces cuando ahorita lo vuelvo a encontrar mencionado, pues lo trato de conectar con toda esta simbología que está contenida en este libro. Bien, nuestros protagonistas ahora pues deciden huir. Ya están fuera del Museo del Louvre. No les digo cómo, porque si no, pues quito la espinita que tengan de leer esta interesante novela de ciencia ficción. Pero, total que dentro le había dejado el abuelo en un cuadro una llave que luego de estar huyendo de la policía, pues logran ir a un banco, logran sacar, dar con la clave y esta caja fuerte, digamos, tenía guardado una caja con una rosa grabada. Logran abrir en la huida la caja y descubren que hay un cilindro de mármol blanco con 5 discos giratorios que es en realidad como una combinación, como una de caja fuerte, digamos, que tienen que coincidir los discos giratorios en una clave, que si no, pues lo que está dentro, que es un papiro, pues será destruido por el vinagre que también tiene este criptis. Total, entre esta persecución y muchas aventuras, pues le recomienda a Robert ir con un experto sobre el Grial para ver si él les pudiera ayudar o dar una clave para poder abrir esa criptis, ¿no? Con las claves, con los anagramas, con los códigos encubiertos que ellos tenían. Entonces, pues se presentan en la casa de Sir Lake Tibbing, un inglés, a las afueras de Versalles. No le dicen que están huyendo la policía, que son perseguidos. Y bueno, pues empieza una conversación también muy interesante, pues sobre los orígenes, pues del Santo Grial. Para Sir Tibbing, el inglés, pues es más importante no dónde estaba, sino lo que significaba realmente el Santo Grial, sobre Leonardo da Vinci, sobre también de cómo nace la Biblia. Le empiezan a explicar a Sophie, bueno, pues que nace por la iniciativa del emperador romano Constantino el Grande, donde son aprobados unos evangelios, pero otros son descartados. 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que, bueno, le comentan que Constantino era un emperador romano pagano que le rendía culto al sol, pero sin embargo, para evitar ya los conflictos que se estaban dando entre paganos y cristianos 3 siglos después de la crucifixión de Cristo ahí en Roma, pues decide unificar a Roma bajo el cristianismo, uniendo los rituales paganos con el cristianismo, haciendo este híbrido. Y bueno, pues también le comentan sobre el famoso concilio ecuménico de Nicea, donde se debatió qué evangelios iban a quedar dentro del Nuevo Testamento, los aspectos del cristianismo, la fecha de la Pascua, el papel de los obispos, la administración de los sacramentos y, por supuesto, la divinidad de Jesús. Cuando se declara la divinidad de Jesús como Hijo de Dios bajo una votación, pues Tibbing le dice, ¿no?, este experto inglés en el Santo Grial, que luego de esta votación muy ajustada, con todo para establecer la divinidad de Cristo, era fundamental para la posterior unificación del imperio y para el establecimiento de la nueva base del poder en el Vaticano. Al proclamar oficiales a Jesús como Hijo de Dios, Constantino lo convirtió en una divinidad que existía más allá del alcance del mundo humano, en una entidad cuyo poder era incuestionable. Así no solo se sofocaban posibles amenazas paganas al cristianismo, sino que ahora los seguidores de Cristo solo podían redimirse a través de un canal sagrado bien establecido: la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Divin menciona más adelante que pues era toda una cuestión de poder, donde lo dice, bueno, en esta novela, El Estudioso, que son muchos los estudiosos convencidos de que la iglesia primitiva usurpó literalmente a Jesús de sus seguidores, secuestrando su verdadero mensaje, cubriéndolo con el manto impenetrable de la divinidad y usándolo para expandir su propio poder. Bueno, esto es lo que, digamos, este personaje de la novela pues pensaba sobre pues el surgimiento de la Biblia, donde quedaron excluidos. Aquí pues mencionan precisamente los manuscritos o los evangelios apócrifos, conocidos también como los manuscritos gnósticos. Entre ellos, pues, los manuscritos del Mar Muerto, que se encontraron en 1950 en una cueva cercana a Qumran, en el desierto de Judea, y también los manuscritos coptos de Nag Hammadi, encontrados en Egipto en 1945, pues donde vienen precisamente los evangelios, digamos, no incluidos en la Biblia, o los que se les llaman los apócrifos, los evangelios de Tomás, Felipe, los egipcios y también uno que ha generado también mucha controversia, el evangelio de María Magdalena, manuscritos no aceptados por el Vaticano. Y bueno, y en este diálogo entre el profesor Divin y Sophie, pues enseñándole a Sophie lo que significaba el Santo Grial, pues le quieren enseñar a Sophie, Divin, pues que está el Santo Grial en la última cena. Y le invita a Sophie a este juego. Le dice, cierra los ojos y le pregunta, en el cuadro que pintó Leonardo da Vinci en una pared de Santa María de la Gracia en Milán, de la última cena, en donde efectivamente en ese pasaje, bueno, en ese cuadro, es el momento en que Jesús menciona que alguien lo va a traicionar de sus discípulos. Y bueno, en un libro, pues le muestra el cuadro a Sophie, la última cena, le dice, cierra los ojos y le pregunta dónde está sentado Jesús, qué comen, qué beben. Y una pregunta más, ¿cuántas copas de vino hay sobre la mesa? Sophie le responde que una, que es la copa de Cristo, el Santo Grial, que Jesús le pasa a los cristianos durante la comunión, ¿no? Y bueno, pues Divin le dice que abra los ojos y que vuelva a ver nuevamente el cuadro de Leonardo da Vinci de la última cena, y bueno, se percata que hay 13 copas, pero que no son copas, que más bien son vasos pequeños de vidrio, pero que no había ningún cáliz en la mesa, ningún Santo Grial. Y aquí pues empieza pues estos misterios que empiezan a estar desvelados, ¿no? Divin le dice que el Santo Grial no es una cosa, en realidad es una persona. Y bueno, el profesor Landon le menciona a Divin que realmente el Santo Grial es una alegoría para proteger la verdadera naturaleza del Santo Grial. Es una metáfora. Le dice Sophie, de una mujer, exactamente. Landon le dice, el Grial es literalmente el símbolo antiguo de la feminidad y el Santo Grial representa la divinidad femenina y la diosa que por supuesto se ha perdido, suprimida de raíz por la iglesia. El poder de la mujer y su capacidad para engendrar vida fueron en otro tiempo algo muy sagrado, pero suponían una amenaza para el ascenso de una iglesia predominantemente masculina, por lo que la divinidad femenina empezó a demonizarse y a considerarse impura. Fue el hombre, y no Dios, quien creó el concepto de pecado original, por el que Eva probaba la manzana y provocaba la caída de la humanidad. La mujer, antes sagrada y engendradora de vida, se convertía así en el enemigo. Debería añadir, intervino Tibin con voz cantarina, que este concepto de mujer como dadora de vida fue el origen de la religión antigua. El alumbramiento era algo místico y poderoso. Por desgracia, la filosofía cristiana decidió tergiversar el poder creativo de la mujer, desentendiéndose la verdad biológica y haciendo que el creador fuera el hombre, y además en un apéndice pecador. El Génesis es el principio del fin de la diosa. El Grial, prosiguió Landon, simboliza a la diosa perdida. Cuando apareció el cristianismo, las antiguas religiones paganas no desaparecieron de la noche a la mañana. Las leyendas de las búsquedas caballerescas del Grial perdido eran en realidad historias que explicaban las hazañas para recuperar la divinidad femenina. Los caballeros que decían ir en busca del cáliz hablaban en clave para protegerse de una iglesia que había subyugado a las mujeres, prohibido a la diosa, quemado a los no creyentes y censurado el culto pagano a la divinidad femenina. Y bueno, Sophie, como que no comprendía muy bien, le quedaba todavía confuso porque ella decía, bueno, es que me están diciendo que el Santo Grial es una persona, yo estaba entendiendo eso. Y entonces el inglés Tibby le dice, poniéndose en pie, claro, una mujer que llevaba consigo un secreto tan poderoso que de haber sido revelado habría amenazado con devastar los mismos cimientos del cristianismo. Y en ese momento el inglés Steven Stephen les invita a ir a otra sala, a un estudio, para mostrarles dónde Leonardo da Vinci había pintado a esa mujer. Y se dirigen al estudio, en donde vuelve a aparecer nuevamente, amplificadora más grande, el cuadro de la última cena de Leonardo da Vinci. Se los muestra precisamente, sobre todo a Sophie, y le dice que ahí figura el Santo Grial en la última cena, y que Leonardo lo sitúa en un lugar muy importante, muy destacado. Entonces, pues Sophie dice, bueno, es que me han dicho que el Santo Grial es una mujer, pero en la última cena solamente se ven 13 hombres. ¿Eso cree? Mire un poco mejor, le dice Tibin. Sophie dice, es que son todos hombres. Ah, sí, dijo Tibin. ¿Y qué me dice de la persona sentada en el lugar de honor a la diestra del Señor? Sophie se acerca, ve y dice, es una mujer. Una mujer que aparece de joven aspecto, serena, se le ve su rostro y con una hermosa cabellera rojiza. ¿Es esta mujer capaz de hacer temblar por sí sola los cimientos de la iglesia? ¿Y quién es? Preguntó Sophie. Esa querida es María Magdalena. ¿La prostituta? Tibin, el inglés en ese momento como que se sobresalta, como si lo hubieran ofendido, y dice, Magdalena no era eso que dice. Esa desgraciada idea errónea es el legado de una campaña de desprestigio lanzada por la iglesia en su primera época. Le hacía falta difamar a María Magdalena para poder ocultar su peligroso secreto, su papel como Santo Grial. Y más adelante dice, en la última cena, Leonardo, a través de la pintura La Última Cena, está gritando al mundo que Jesús y María Magdalena son pareja. Y bien, luego de esto vienen empieza a explicar una serie de simbología que aparece precisamente en este cuadro, por ejemplo, una V que representa el sagrado femenino, un vientre, el cáliz que se da entre Jesús y María Magdalena. Aquí cabe mencionar que, pues, para muchos teólogos o historiadores de arte o historiadoras, pues no ven ahí a María Magdalena, aunque efectivamente yo, a mí, mi parecer es que también parece o es una mujer, pero algunos dicen que es Juan, como era el más joven de los que acompañaban a Jesús, de los discípulos, muchos dicen que es Juan y no María Magdalena. En fin, vamos a una pausa y regresamos comentando este interesante libro, El Código da Vinci.
A son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Bien, continuamos hablando de este interesante libro, El Código da Vinci, de Dan Brown, que salió publicado en el año 2003, y nos quedamos en que el cuadro de Leonardo da Vinci, pues, pinta a María Magdalena y el Santo Grial en una misma persona, que es María Magdalena, el Santo Grial, junto con Jesús, y que son parejas. En el diálogo, en el libro, de estos personajes de ciencia ficción, pues se da, pues, esta conversación en donde, pues, se basan también para decir que eran pareja, pues, en el Evangelio apócrifo de Felipe, que dice: y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos sus discípulos y solía besarla en la boca. El resto de los discípulos se mostraban ofendidos por ellos y le expresaban su desaprobación. Le decían: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Y también en este diálogo, pues, mencionan cómo Da Vinci pinta a Pedro junto a María Magdalena con una actitud muy amenazante. Y también mencionan que pudo haber sido casado Jesús. No hubiera sido raro, era parte de una costumbre judía o de la época, y que también María Magdalena no solamente era una mujer culta, sino que descendía de la tribu de Benjamín, de reyes, y que Jesús, por su parte, pertenecía a la casa de David, progenitor de Salomón, rey de los judíos, y que al emparentar tanto la casa de Benjamín, de donde era María Magdalena, como la de Jesús, se unían dos líneas de sangre, creando, pues, una fuerte unión política capaz de reclamar legítimamente el trono y restaurar la línea sucesoria de los reyes tal como existía en tiempos de Salomón. Bueno, pues esto es lo que mencionan estos personajes en el libro, pero sin embargo, en un libro de Margaret Starbird, María Magdalena y el Santo Grial, la verdad sobre el linaje de Cristo, uno de los libros en los que también se inspira el autor de esta novela del Código da Vinci, menciona, por ejemplo, que las bodas de Caná pudo haber sido precisamente las bodas de Jesús y María Magdalena, porque se le hace raro, porque la novia en estas bodas está como perdida. O sea, no aparece, no es... Nada más aparece Jesús, donde pues hace el milagro de convertir el agua en vino, pero la novia pues está ausente, perdida. Bueno, entonces es una teoría o una hipótesis de esta escritora de este libro. Y bien, aquí mencionan también en esta conversación que la leyenda del Santo Grial es la leyenda sobre la sangre real. Cuando se dice que el Grial es el cáliz que contenía la sangre de Cristo, se está hablando en realidad de María Magdalena, del vientre femenino que perpetuaba la sangre real de Cristo y que sería a través de un hijo. Sí, María Magdalena, al momento de la crucifixión, pues se intuye que iba embarazada. Y bueno, pues esto es el, digamos, lo más controversial de esta novela, lo que suscitó, pues digamos, el escándalo o los estudios que luego han continuado a partir de este libro para indagar, investigar más sobre María Magdalena y el Santo Grial. Porque María, la historia no acaba aquí, de María Magdalena, ¿no? Después de la crucifixión, pues tiene que huir. Se dice que a Egipto primero y luego a Francia, al sur de la Provenza, y que llega en un bote acompañada de su hija, Sara, bueno, así dice la leyenda, pero también de Marta, de Lázaro, de José de Arimatea y también otro personaje, en otro libro encontré, de Maximino. Pero en fin, llegan por mar, cuenta la leyenda, sin velas, sin nada, casi casi a la deriva, pero logran llegar a una costa de Francia, conocida como Saintes-Margis de la Mer. Bueno, disculpen el francés, no es, como verán, muy bueno, pero bueno. Y bueno, aquí en Francia, en la Provenza, pues se sabe también o se intuye por tantas referencias a los nombres de María Magdalena, a lugares, a iglesias, a casas de refugio, sobre todo de mujeres abandonadas o mujeres prostitutas o no, pues su advocación a María Magdalena, pues hay, digamos, puede ser evidencia, y también con leyendas, con pinturas, con cuentos incluso de la presencia de María Magdalena, que predicó el Evangelio según lo había escuchado de Jesús, está relacionado con los cátaros, que fueron también perseguidos, quemados en la hoguera, como también fueron perseguidos los caballeros templarios. Habían acumulado mucho poder, riqueza. El rey de Francia, junto con un papa, pues los mandan a quemar, y dicen que el rey de Francia, bueno, pues les debía mucho dinero, y pues para no deberles dinero y quedarse con mucha riqueza que los caballeros templarios pues poseían, el antecedente de los bancos modernos se les considera, bueno, pues mandaron también en esta confubalación con el papa, pues se fueron a la hoguera. Y bueno, María Magdalena, al parecer, pues sí, con su hija, Sara, pues sí vive ahí en Francia, digamos, escondida. Por eso tal vez una de las investigadoras, Margaret Starbird, menciona que eso de tal vez Sara se le representa como una joven niña negra, no era en sí pues una sirvienta, ¿no?, o egipcia, sino que en realidad era la hija de María Magdalena, y que esa negritud puede ser el encubrimiento para que pasara disimulada, ¿no?, su existencia. Y bien, María Magdalena al parecer pasa sus últimos días predicando ahí en la Provenza. Dicen que se va a recluir a una cueva y que ahí muere, la encuentran rodeada de rosas, con un aroma a rosa. Fundan su iglesia, la cueva es sinónimo ahora de un lugar para ella, de veneración para ella, y muchas iglesias también. Y de hecho tiene su día festivo, el 22 de julio, María Magdalena. María Magdalena, que en las pinturas se le representa pues una mujer meditativa, cabellos largos, con libro, con vela, con un cráneo, pero sobre todo el distintivo es un jarro de alabastro. Ese es el distintivo de María Magdalena. Un jarro de alabastro que posiblemente contenía aceite, un aceite que posiblemente pudo haber ungido a Jesús. Pero, en fin, es parte también de la leyenda y de las historias. La película del Código Da Vinci, ahí se intuye, por ejemplo, que al parecer también parte de este tesoro o de sus restos tal vez, o su tumba, pueda ser esa escultura que de vidrio, de muchos cristales que está ahí en el Museo de la Louvre, que es como una pirámide, que puede ser, en la película al menos se ve la imagen que al fondo o enterrada pudiera estar, ¿no? Algo sobre María Magdalena, pero también parte de esta historia, que he de decir que yo vi primero la película, pero yo no me había dado cuenta de esta simbología femenina hasta que leo este libro del Código Da Vinci de Dan Brown. Y bueno, una de las estudiosas, bueno, ha habido muchos libros a raíz de que en 1982 sale un libro conocido como The Holy Blood and the Holy Grail, La Sangre Sagrada y el Santo Grial, un bestseller británico de Michael Wagner, Richard Lake y Henry Lincoln, del cual Dan Brown, del Código Da Vinci, se inspira para hacer este libro junto con mucho más libros que los menciona precisamente en este libro del Código Da Vinci. Una de sus inspiradoras de este libro es precisamente Margaret Starbird, con uno de sus libros. Pero en este libro que se llama María Magdalena y el Santo Grial, la verdad sobre el linaje de Cristo, bueno, ella menciona, por ejemplo, pues las cartas del tarot y mucha simbología durante la Edad Media que pudiera ser que dieran como pista pues el evangelio que trataba de difundió María Magdalena en Francia. Y dice que, por ejemplo, los cuentos de la Cenicienta, Blancanieves, Rapunzel, la Bella Durmiente, dice de ellos lo siguiente: mi propósito era simplemente demostrar la frecuencia con que aparece el tema de la realidad femenina herida, perdida o prisionera, la otra mitad del bello príncipe. Y bueno, en el libro y también en la historia y en muchos libros que se han ya escrito en relación a María Magdalena, porque este libro y junto al anterior, que también se puede encontrar como Enigmas Sagrados, este bestseller del año de 1982, pues crearon este nuevo interés sobre la figura de María Magdalena para tratar de indagar. Y al menos conocemos más sobre María Magdalena. Conocemos que, pues, que no, al parecer no era la prostituta arrepentida que en una homilía pues se refirió de ella el Papa Gregorio Magno en el 597. Que por ello, después de 1000 años, después de 1300 años después, se tuvo que rectificar en el año de 1969 por el Concilio Vaticano II para pues quitarle precisamente eso de prostituta arrepentida y penitente, porque pues en el Nuevo Testamento no está así descrita. Sí hay una prostituta a la que se refiere Lucas, pero no es María Magdalena, aparece antes de la referencia de María Magdalena. Y bueno, aquí también hay otra autora que también pues menciona algo interesante. Y este aparece en la introducción de su libro, La diosa María Magdalena, La diosa prohibida del cristianismo, es de Link Picnett, y ella dice, y se hace la siguiente pregunta, luego de decir que, por ejemplo, Jesús llamaba a María Magdalena el todo, o la mujer que lo sabe todo. Y de hecho, por los evangelios apócrifos que cuentan otra historia, pues a María Magdalena se le considera incluso apóstol de los apóstoles, o mayor incluso que los apóstoles. Y tal vez sea cierto eso de que lo sabía todo, porque en las pinturas está retratada pues con libros, con una vela y con un cráneo, ¿no? En posición de lectura, leyendo libro, o en posición meditativa. Bueno, esta autora se hace la siguiente pregunta. ¿Fue esa marginada y calumniada mujer la verdadera sucesora de Jesús y no Pedro, cuya pretendida autoridad como heredero del reino ha sido desde siempre la piedra angular de la Iglesia Católica Romana? Pues interesante pregunta. Lo mismo cuando estuve consultando y leyendo el libro de María Magdalena y el Santo Grial, La verdad sobre el linaje de Cristo, de Margaret Starbitt, también donde se inspira pues precisamente el Código da Vinci, el autor. Ella a la vuelta en la contraportada menciona: Jesús fue el marido de María Magdalena y está embarazada. Se convirtió en el Santo Grial, la portadora de la sangre real de su esposo crucificado. Así comenzó una de las aventuras más portentosas de la humanidad, la que tuvo como protagonista a la Iglesia del Grial, condenada a sumergirse en la clandestinidad para huir de las furias de la Inquisición. La historia de la hija de Jesús y María Magdalena es la historia de la dinastía de los reyes merovingios, los cátaros y los templarios, el priorato de Sion, las cartas del tarot y la guerra de la Iglesia contra el sagrado femenino. Y con esto último termino esta parte hablando sobre María Magdalena, el Santo Grial, el Código da Vinci, lo que menciona esta contraportada del libro y la última parte: la guerra de la Iglesia contra el sagrado femenino.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y, si no, hacer lo posible por levantarlo. Ya conocemos cómo hacerlo, ¿no? Buscamos las formas. O digámonos a nosotros mismos que la vida nos ama porque estamos aquí, ¿verdad? Para una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, para este viernes 9 de septiembre de 2022, traemos un comentario breve de María Magdalena. Sí, esa María Magdalena que está cerca de Jesucristo cuando es crucificado. Revisamos el video del Código da Vinci, del libro de Dan Brown, llamado Los secretos del Código da Vinci, y nos muestra ahí parte de la historia de hace 2000 años, ¿no? Las ideas que sustentaba la Iglesia, exterminios de pueblos, persecuciones, para que sea conocido los secretos del Santo Grial, donde estaba, ¿no? Buscándolo. Se analiza la pintura de Da Vinci, La última cena. Cuando la observa uno más, se da uno cuenta que junto a Cristo, de frente viendo la pintura, está una mujer a su lado derecho. No es un apóstol, están todos los demás apóstoles. Es posible que se haya cambiado lo que sucedió hace 2000 años con Jesucristo y María Magdalena. Brown nos dice que María Magdalena es posible que haya sido su esposa, su pareja de Jesucristo, y marca, ¿no?, que tenían relaciones sexuales, que estaban casados, y que tuvo una hija con María Magdalena llamada Sara. María Magdalena después de ser crucificado Cristo, ella huye de ese lugar y hacia el sur de Francia. Y ya va embarazada. Nace su hija, que se llama Sara, y se va a vivir al sur de Francia. Ahí es donde llega. Da Vinci en sus pinturas nos presenta generalmente símbolos que hay que estar como teniendo más, fijándose más, ¿no? Tener más detenidamente ver sus pinturas. La imagen que nos hace creer la iglesia de Magdalena, la imagen de María Magdalena, pues de que era una malportada, que era una prostituta y que se redime a limpiar con sus cabellos los pies de Jesucristo o con esta manta, ¿no? Esta mujer malportada la muestra arrepentida, devaluada después, y después de muchos años la muestran como creativa, estudiosa, y en el Nuevo Testamento como una figura destacada. Ya para 1969, la iglesia deja de etiquetarla como prostituta. En un principio se tomaban en cuenta a las mujeres en la iglesia cristiana. Después de mucho tiempo se masculiniza la iglesia y no hay crédito a la mujer. Al contrario, se le ignora y se le da un lugar inferior. Bueno, información que viene en este video que quiero comentarles, dice que un 13 de octubre de 1307 se le considera un día de mala suerte porque decide el rey Felipe IV asesinar y ejecutar a los templarios acusados de violaciones, perversidades, hace un veredicto no demostrable, acusaciones que en su mayoría eran mentiras. Hay más historia, más adelante, hay más historia de los cátaros que se creía que eran guardianes de un tesoro que era el Santo Grial. Y el rey de esta época, de esa época, le despierta la ira contra la herejía cátaro. Mencionan que posterior a esto nace lo que nosotros conocimos después como la Santa Inquisición. Los persigue y los extermina. Y en 1244, el último ataque que contra ellos mismos, antes de que los ataquen, mueren quemados. Bueno, les recomendamos este documental, el libro y la película, ¿verdad? Otro video de María Magdalena se llama Los secretos de María Magdalena. Aquí es tomada en cuenta por su actividad y relación con Jesucristo, que era su pareja. Ella era una gran lectora, curandera, tenía actividades de mucha importancia. Era parte de los, compartía con los apóstoles y estudiaba. Fue una de las personas que promueve las ideas de Jesucristo. Se dice que Cristo tuvo muchas seguidoras mujeres. Y en su época, un papa creía que una mujer se tendría que ver como pecadora, porque de lo contrario, como las veía muy poderosas o poderosas, pues esto lo percibe como una amenaza. Entonces había que menospreciarlas, desacreditarlas, ¿no? Y la leyenda de María Magdalena merma con el tiempo, pero nunca desaparece. La vinculan con el Santo Grial. Era la pecadora arrepentida y cambió con la idea de que era esposa de Cristo, cosa que para la iglesia no fue aceptado, ¿verdad? O no lo aceptan. Ya en el siglo XX, María Magdalena es considerada como una mujer independiente que no necesitaba de pareja o hijo, porque sus objetivos iban más allá de estas situaciones que comúnmente se realizan, ¿no? Al contrario, era más una necesidad de tener una espiritualidad mayor. Les dejo Aquí, buenas noches, que tengan buen camino.
Que el